de un traje abrusado y amplio para que se empleaba a veces para hablar en público, a la chaqueta, porque se pensó que la chaqueta era la indumentaria justa que debía tener un conferenciante para evitar el exceso gestual, ¿verdad? Para evitar el histrionismo. Si uno va a una conferencia, ¿verdad?, con la chaqueta es algo que permite esos gestos de conferenciante clásicos que son chan, 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 pum, pum, como tac, tac, o sin pum. Se puede hacer con chaqueta porque uno que tiene una chaqueta no puede hacer así, porque la chaqueta se te va por aquí, ¿verdad? La chaqueta es lo que no sirve para nada, ni para bailar. Uno sale a bailar y se tiene que quitar la chaqueta. Si tienes una pelea, tienes que pegar a alguien, no sirve de nada. O sea, un tío con chaqueta le puedes pegar siempre, yo lo tengo comprobado. Tú ves a un tío con chaqueta y está, aunque parezca fuerte, no tienes ni que pegarle. Porque cuanto que tú te agaches, él ya está muerto. Él ha caído porque tú le das el intento de la chaqueta. O se le descose y puede pelear sin chaqueta o con chaqueta rota. Pero no sirve la chaqueta. No sirve, vamos. O no sé, hacer el amor con la chaqueta puesta. No cabe, no cabe. Es decir, el conjunto de movimientos de chaqueta. Pero es traje conferenciante, ¿verdad? Corbata, chaqueta. Pero lo que sí enseña el conferenciante es que es capaz de hacer eso con ese traje tan incómodo. Luego también hay una norma muy buena del conferenciante que dice, que decía, todo conferenciante, dado que su tono de voz puede ser cualquiera, esto es que puede no escucharse bien, debe tener bigote, lo que excluía a las mujeres, salvo las bigotudas o barbudas del campo de los conferenciantes, porque aunque no se le escuche desde lejos el bigote, será enfático, ¿no? Entonces, ese bigote de conferenciante que es un bigote así como que dibuja un pensamiento, ¿verdad? Los grandes filósofos, ¿verdad? Este Nietzsche, Atrías, tienen esos bigotes de filósofo, ¿no? Poco importa, pero también dice, dará la sensación de que el pensamiento sale a través de una selva de pelos y parecerá que se está peleando con su propia boca, ¿no? Pero luego ya, el conferenciante también enseña a que se puede beber mientras se habla, que es algo que solo enseñan los buenos conferenciantes, ¿no? Esos conferenciantes que enseñan esa pose de están hablando y hacen así, tragar agua mientras se está dando una conferencia, eso es dificilísimo, eso tarda unos años en aprenderlo. Pero también el conferenciante enseña al público a estar sentado, cómo se debe intervenir, ¿verdad? Y luego hay una cosa que siempre es fascinante en las conferencias, que es cuando en las conferencias ves fotos y revistas fotos de Ortega y Gasset dando conferencia en el Teatro Victoria, ¿no? Se subían a las conferencias, para que sepamos lo que eran, o para recordarlo, en largas mesas, en teatros, con audiencias que a veces eran de 800 personas, con espectáculos teatrales, se subían un montón de tipos vestidos con abrigos, con trajes, con toda clase de cosas, y se ponía una larga mesa de gente allí, todos como mostrando que eran conferenciantes y que eso pertenecía a la cultura. Ahora las conferencias iban las señoras vestidas, como si iba todavía las de subir y vestidas ahí de grandes marquesas, grande señora, hoy las conferencias, ¿verdad? Así, como estáis vosotros desarrapados, ¿no? Tío con un mono, otro ahí tirado. O sea, ya la conferencia no es nada. Antes era ese gran proceso de la cultura. Y un conferenciante que comenzó a desmontarla fue Gómez de la Serna, ¿verdad? Que hizo aquellas conferencias performance donde él lleva la famosa conferencia de la mano, del ojo, de la oreja, la conferencia a lomos del elefante, la conferencia en Gijón apagando los faroles por la calle, la conferencia performance, ¿no? Y yo sí creo que es un género que representa la impostura máxima de la cultura, que es llegar con un texto que ya se ha escrito. Fíjate, yo traía uno de los textos fotocopiado, como he dicho, es de cuando estaba mi mujer embarazada de mi primer hijo, es decir, de hace 9 años, más luego otro que he escrito ahora recientemente, y uno manuscrito que he escrito viniendo propiamente en el avión para acá, que es el que uno trae algo que ya se sabe. Pero el conferenciante, ¿qué tiene que hacer? O alguien que piensa, decir lo que ya se sabe, lo que ya se sabe que sabe, demostrar que él ya sabe y exhibir que sabe lo que sabe y que por tanto lo dice, o intentar pensar como un acto. Hay un libro muy bonito de título que se llama How to do things with words, cómo hacer cosas con palabras. ¿Cómo hacer cosas con palabras? Tal vez los conferenciantes antes de sentarse debían pensar cómo hacer cosas con palabras, cómo hacer efectos con palabras. Yo lo he intentado pocas veces porque requiere preparación, ¿verdad?, hacerlo. Llevo tiempo preparando y algún día hasta vendrá Telecu en gira esa conferencia, que llevo casi 4 años preparándola, que se llama Confesiones de un cantante frustrado, que es una conferencia que además daré ahora en Navidades, como esto parece autopromoción, y lo es, cantada y en karaoke. Es decir, quien quiera seguirla puede hacerlo en karaoke. Pero realmente lleva tiempo, porque, por ejemplo, preparas una conferencia cantada, que finalmente uno se canta lo que sabe, pues tampoco improvisa, no eres un versolario, un cantante improvisado, supone que, por ejemplo, uno, ¿por qué no va a dar una conferencia cantada, bailada o como buenamente quiera? Las conferencias más famosas del arte contemporáneo al margen de los 70 días en defensa de la democracia de Joseph Beuys en Documenta de Kassel, fueron las conferencias de Henry Flint. Flint se preparó muscularmente durante años y académicamente para ser invitado a dar conferencias. Y cuando dio su primera conferencia, él estaba preparado solo para hacer una cosa, que era agarrar a alguien y arrojarlo. Y se fue a primera fila, agarró al decano de la facultad y le tiró por la ventana desde un segundo piso y le rompió las piernas. Y luego ya, al salir de reclusión, volvió a intentarlo y tiró a uno de un primer piso. Y luego ya dijeron, siempre que venga Flint, en el piso de la calle. Como diciendo, que los tire, pero que los tire a la calle, ¿no? Y es, por ejemplo, recordemos a Arthur Cravan. Cravan, cuando daba aquellas conferencias de bufopugilismo y striptease, Arthur Cravan, después de llegar a ser campeón del mundo, campeón de los pesos pesados de Francia, sin haber hecho un solo round, sin haber hecho ni guantes con los adversarios, era culturista, se quitaba 2 metros de alto, se quitaba el batín y se fueron retirando todos sus rivales. Realmente, Johnson, que llevaba 10 años retirado, el campeón negro de los pesos pesados del mundo, iba camino del campeonato del mundo de los pesos pesados. Johnson se da cuenta de que aquel hombre no había hecho un solo round y decide que él va a volver al boxeo, ya gordo y pasado de forma, para hacer un combate con él. En Barcelona lo hizo, existe la película. Solamente duró 20 segundos, el tiempo justo para que Johnson le diera el primer puñetazo de su vida a ese cuerpo. Y fue darle, ¡clac! Y se cayó, reventado al suelo Cravan. Porque como todo el mundo sabe, los culturistas no tienen nada de fuerza. Son los tíos de menos fuerza del mundo, ¿verdad? Dado que el conjunto de músculos que tienen son contradictorios entre sí. Si este que tienen aquí y este de aquí, si hacen así, se rompe el de atrás. Y si hacen así, se rompe el de aquí. Por eso, los culturistas, a fuerza de fabricar ese músculo, el de la pierna hace así, pero ser culturista solo sirve para ir por la calle así, ¿no? Que es, pero tú dile que hagan así, saluden, y se revientan por aquí y se descosen. Tanto así que los culturistas, mucha gente dice, ¡qué fuertes son! Y dices, ¿tú has visto un combate, una exhibición de culturistas? ¿Qué hacen? Pero vamos, como primadonas, como bailarinas, no pueden coger una pesa, se reventarían. Y realmente Cravan, viendo que él no podía, se dedicó al margen de Gigolo, lo que lo fue toda su vida, se dedicó a hacer espectáculos de gran conferencia, donde él iba borracho totalmente, se desnudaba y llevaba un garrote enorme y a la primera fila, toc, 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 los apaleaba. Y realmente la gente quedaba admirada, ¿no? Hostia, un tío en pelotas apaleando. Esto no, imagínate yo que te hago caso y no traigo folios y apaleo en la primera fila, ¿no? No va de recibo. Pero, y realmente hasta que en otra ocasión se pusieron ahí en primera fila, hice unos rusos esperando a ver qué pasaba, como los conciertos estos de punk, ¿no? Y cuando les fue a dar, les los dio. Yo recuerdo la primera vez que vino un grupo de punk a Rocola hace ya años, que tampoco sabía muy bien de lo que iba, y salió el cantante que no sabíamos qué le pasaba, y directamente salió con una toalla que yo traía malos visos, o sea, sin el brazo. Y directamente se soltó una retaíla de escupitajos que nos dejó a todos helados, ¿no? Y nos cubrió y no sabemos qué había comido o bebido porque venían de un color espantoso. ¡Tas, tas, tas! Y dijimos, bueno, al día segundo concierto fuimos, vamos, hasta aquí de fabada. Y fue salir él y ¡ras, ras, ras! Le pegamos un baño que quedó aquel hombre para la procesión de Semana Santa. Y entonces salió, se fue muy indignado y salió alguien por otro. ¡Oiga! Escupan con moderación. Joder, solo faltaría esto. Cuando se tira por este camino, todo cabella, porque finalmente es el camino del exceso. Por ejemplo, aquellas conferencias de Thousand son el comienzo, pues os cito unido una cosa con otra, aquellas conferencias de Flint, las escuchó Peter Thousand de los Who, ¿verdad? El grupo Los Who, y él dijo que quien le enseñó a él lo que se debe hacer en un concierto fue Henry Flint. Que tal vez esas contaminaciones, aquí se ha hecho un libro sobre pop, y sobre rock y arte, la relación que hay, por ejemplo, entre Fluxus y el movimiento punk. Thousand dice que aprendió que se rompían las guitarras en escena, como hicieron rompiéndolas contra los baffles, viendo las conferencias de arte destructivo de Henry Flint, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es un género que, igual que en otros campos se ha avanzado algo intentando romper la situación institucional, el género de las conferencias finalmente lleva a un monotematismo que es gestionar lo que ya se sabe. Y ese hacerlo reporta interés cuando se es tremendamente erudito o se es tremendamente simpático. Si se es tremendamente simpático, se entretiene. Y si se es tremendamente erudito, lo único que se enseña es que esto es muy difícil, ¿verdad? Y esto cuesta aprenderlo. Y si esto es castrante y no es tan fácil como tú crees. Los eruditos son especie anacrónica y en vías de extinción, afortunadamente, ¿no? Pero bienvenidos son de cuando en cuando. Mientras que los que tienen capacidad para conmover o divertir son excepción. Y yo creo que, por ejemplo, es un género que muchas veces aquí se hace muchos cursos y todo esto, plantea un cuestionamiento de por dónde se podría avanzar hacia una discusión, por ejemplo, sobre la heterodoxia. Y si dando conferencias se es demasiado ortodoxo con la heterodoxia, ¿verdad? Como presentando figuras de la heterodoxia. Pero eso sí es cierto que muchas veces daría para meditar si es algo que obligaría, pues, por ejemplo, más a las conferencias, acciones, a la música, al performance, a gente de la cultura capaz de hacer algo mezclado o híbrido con otra cosa. Pero este es el primer estadio, ¿no? Yo creo que casi pienso que cuando convoca el taller o el ciclo de conferencias se piensa en contar un poco qué ha pasado con algunas figuras heterodoxas. Pero en eso todavía nosotros somos finalmente unos acólitos, ¿verdad? Como somos tantas veces, unos acólitos de cosas que ya han sido hechas. Y nos ponemos ahí un poco como acariciando la transgresión de Bataille o rememorando la hospitalidad de Klosowski o pensando en la ternura de los cuadros clasicistas de Balthus. Pero no es un campo con el que podamos tener una relación ni mucho menos tan academizada, ¿no? Y por eso digo que desde que pensé en esta conferencia, pues tampoco supe qué tono tenía que dar, pero en este caso sí tengo que decir que yo me mantuve fiel a una costumbre a la que no quiero renunciar, y es que este tema pertenece a mi infancia intelectual, y como otros textos que escribí en un periodo en el que me gustaba más escribir sentado, viendo la como hoy todavía, ¿no?, viendo la tele sin mesa y charlando, pues me gustaba escribir así, ¿no? Y si hoy pensara en Klosowski otra vez, y cuando volví a leer los textos de Klosowski, me parece que le debía esto al pasado, ¿no? Al pasado reciente, pero finalmente tenemos una relación emocional con nuestros propios escritos, ¿no? Con nuestros poemas y con nuestras cosas. Pero sí creo que tal vez donde se encuentre un tono de voz personal y donde se encuentre una cierta renuncia a la rigidificación de lo escrito, puede surgir otra forma de la conferencia, ¿no? Otra forma de la conversación, pero en cualquier caso más difícil, ¿no? Más difícil. La seguridad de lo ya pensado y lo ya escrito, pues te evita muchas veces trastornos y traumas. Bueno, supongo que ya hemos agotado mucho tiempo. Quiero dar las gracias y, por supuesto, aquí a la gente de Artelecu, y donde siempre que vengo me siento como muy a gusto, si no fuera porque hace un tiempo inclemente.
Bueno, gracias a Fernando Castro por su conferencia y por estos comentarios sobre la conferencia y sobre lo inhóspito también. Vamos a hacer un descansito y dentro de un cuarto de hora más o menos estaremos aquí en una mesa redonda con los miembros de este seminario que han participado hasta el día de hoy, hasta este momento. Yo voy a hacer un comentario muy genérico porque en un principio la idea de la mesa redonda era haber agrupado a los conferenciantes por los días o las horas próximas, pues por temas por lo menos literarios o que tuvieran alguna afinidad entre sí. No pudo ser así por problemas de agenda de cada uno de ellos, entonces el horario ya habéis visto cómo está distribuido así de una manera muy dispersa. Y han coincidido estos aquí, como coincidirá la otra mitad el jueves. Así parece, se me hace a mí mismo difícil de proponer un tema que pueda resultar común. Entonces, simplemente voy a lanzar una propuesta genérica y a ver qué podemos sacar de todo esto, o a ver qué queréis sugerir o qué podéis sugerir, o si queréis incluso añadir algo o aclaraciones sobre cualquiera de las intervenciones que se han realizado hasta ahora. Por si no habéis estado desde la mañana de ayer, os presento a los que me acompañan aquí. De izquierda, para vosotros de derecha a izquierda, está en primer lugar Ramón Irigoyen, luego Juan Antonio Alejandre, Antonio López Campillo, Fernando Castro Flores y María Jesús Torquemada. La idea genérica que voy a lanzar simplemente, y a ver por dónde se puede tomar o retomar algún tema o el mismo tema en sí, era una cosa que mencioné el primer día en la introducción que hice, esas dos tendencias del hombre a suscribir lo social, lo del el aspecto, los aspectos del grupo más próximo, a simplemente a suscribir lo que tenemos en un entorno más próximo, Decía que esa tendencia convive con otra que es la opuesta y a la vez la complementaria, que era la de buscar nuevos cauces, cuestionar las verdades aceptadas, buscar nuevas verdades o buscar otras formas de creación al margen de lo dado, al margen de lo más conocido, al margen de lo habitual del entorno de cada uno. Esas dos tendencias que convivían, que conviven en cada persona y en todas las épocas y que son complementarias la una de la otra, van variando en cada persona, en distintos momentos. Y unido a esto, yo quería hacer pensar por lo menos en el esfuerzo, en la voluntad humana, en el esfuerzo de voluntad que exige algo como lo que Antonio López Campillo mencionaba esta mañana respecto a la actitud moral para enfrentarse a ciertas convenciones o a ciertas cosas dadas o a ciertas cosas que se presentan como lo aceptado en el entorno más próximo. Sobre todo pensando en que ha habido varios, no sé si pensadores, escritores, no recuerdo quién era o quiénes eran, que hablaban de la importancia de discriminar y sobre todo de la importancia de decir que no. Hablaban de que el hombre tiene también esas dos posibilidades, ¿no? Decir que sí, pues es simplemente suscribir, unirse a y a veces comprometerse a algo que nos puede poner un nudo en la garganta. Decir que no es enfrentarse en cierta medida, es a veces también buscar un alivio, ¿no? Deshacer ese nudo que se nos puede hacer en la garganta. O si asumimos esas dos decisiones, tanto decir que sí como decir que no, con un grado de responsabilidad, debemos de apechugar, por decir así, con esas consecuencias, ¿no? Ninguna de las dos nos exime de nada y el decir que no ahora yo querría relacionarlo con los temas que se han mencionado aquí hasta este momento, como esa negación, como esa, por lo menos, enfrentar una duda a lo dado, a lo habitual, al entorno. ¿Qué podemos pensar de esto y qué podemos pensar de una idea como la de Étienne de Lavoisier, por ejemplo, de su discurso sobre la servidumbre humana? Una pregunta tan sencilla, pero que muy pocas veces nos hemos planteado, muy pocas veces se ha planteado, incluso, como dije en la presentación, cuando él lanza esa pregunta en el Renacimiento, en medio del florecimiento de los utopistas, por ejemplo. Y este señor, que no era un utopista, plantea esa pregunta de por qué todos elegimos sin ningún cuestionamiento, por qué todos elegimos a uno que mande. Cada uno, desde su punto de vista, desde su exposición ya realizada, si quiere añadir algo en esta vertiente o en otra que le sugiera a él, pues abro aquí esta proposición, seguramente muy deshonesta, y a ver quién se anima a romper el fuego.
Bueno, parece que me indican que hable yo.
Y eso que no te gusta.
No me gusta hablar, exacto. Bueno, a mí me parece interesante lo que propones del decir que sí y el decir que no. Y bueno, tal vez por hacer una intervención más articulada, voy a proponer momentos en los que uno saca partido del decir sí y momentos en los que saca partido del decir no. No del que dices tú, finalmente, porque el decir sí o el decir no me puede parecer casi como una posición, diríamos, individual. De decir no pues sería como aquella del demonio, ¿verdad?, el que alude Goethe, del que siempre dice no. Yo voy a hablar en un momento de dos situaciones en las que una institución dijo sí y una institución dijo no, en proyectos en los que yo trabajé más prácticos, yendo a un nivel más práctico. La institución dijo sí, para mí, en un proyecto en el que nosotros, en dos proyectos heterodoxos o no convencionales en los que yo trabajé, que fue, en una ocasión se me ocurrió que por qué no se hacía un proyecto de arte contemporáneo, performance y música contemporánea en las prisiones, en las cárceles. Y para ello iniciamos un proceso que fue largo, en el que, bueno, pues yo me fui, estuve viviendo dentro de las cárceles, es decir, en situación de reclusión, firmando que tendría el mismo trato que los reclusos, es decir, viviendo en las cárceles durante estancias prolongadas de 2 meses a 4 meses en distintas cárceles españolas, para poder saber si podríamos hacer un acto o un conjunto de acontecimientos de arte contemporáneo dentro de las prisiones. No para mostrar, como tantas veces se hace fuera de las prisiones en un museo, lo que hacen la gente de las prisiones, ni para hacer alegorías sobre lo carcelario o sobre lo reclusivo, sino tal vez en esa clave de vigilar y castigar de Foucault, para intentar desde la prisión ir más allá del gran confinamiento. Por paradójico que parezca, cuando le planteamos al ministro de Justicia que queríamos hacer eso, nos dijo que sí. Y al decirnos que sí, pues también parecía que se facilitaba todo. Y aunque el alcaide de Carabanchel dijo que no le gustaba mucho, nos dijo que tenía que decir sí porque se lo habían impuesto en la estructura vertical del poder. Y realmente el llegar a la prisión, con la condición que había en Carabanchel de trabajar allí 4 meses encarcelado, es decir, que todas las noches, en vez de irse a ver la televisión o estar charlando con los amigos o decir, mira, tomo una copa en la calle, te encerrabas y te acostabas en la celda que compartías con 6 u 8 personas en función de las partes del año que estuvimos allí, pues, y sin poder, porque eso era una condición contractual que establecimos, decir, quiero salirme de la prisión al mes o a la semana de estar allí, empezamos un conjunto de acciones que pertenece a lo que yo llamo el compromiso polémico, no tanto el decir sí o el decir no, cuanto el compromiso polémico. Fue un conjunto de acciones que para todos los que entraron y vivieron eso, creo que es la parte más problemática, por lo menos para mí es una de las partes más problemáticas, de la búsqueda de unos límites de la experiencia artística o de las formas de experiencia artística contemporánea, dado que estábamos en un lugar en el que lo que se hiciera tenía que afectar a un conjunto de gente que estaban en situación de reclusión permanente. Y ello nos lleva a plantearnos un tema que casi nadie se plantea, que es qué sucede en un lugar que es invisible para todos. Es decir, nosotros somos tal vez los más locos de todos los locos, dado que quisimos entrar voluntariamente en una prisión y seguir las mismas reglas de los encarcelados, de igual forma que ahora queremos hacer un conjunto de actividades en 2 psiquiátricos, que también son lugares que nadie conoce si no está loco, es decir, que nadie quiere ver. Es decir, es el lugar donde nadie desearía estar. Fue una ocasión en la que realmente se vio la dificultad de dirigir el arte a gente que no está en el secreto, que no está en la complicidad, porque aunque nos hubieran dicho que sí, quien nos tenía que decir sí no era la institución, eran finalmente los reclusos, es decir, eran los sujetos, eran los individuos que allí se encontraban. Y realmente se comprobó como muchas experiencias del arte radical, muchas experiencias del arte presuntamente comprometido, se volvían absolutamente ridículas y patéticas. Y la ocasión en la que la institución dijo no es más curiosa, se me ocurrió hace cosa de 3 años, que por qué no aprovechaba una pequeña indicación que había en un boletín europeo, que era que se podían pedir fondos para construir jardines en Europa, construir 5 jardines o encargar a 5 artistas que hicieran jardines, y tenía que ser en el Báltico. Entonces empecé a buscar los fondos, conseguí el dinero para que los construyeran, y esos 5 artistas que yo invité, que eran de distintas partes del mundo, de Uruguay, de Canadá, de Suecia, de Suiza y de Alemania, hicieron obras, y todas fueron recibidas. Era una trampa, porque yo había conseguido que la institución de jardinería de europea pagara proyectos que no tenían nada que ver con la jardinería, sino tenían que ver con el arte contemporáneo. Por ejemplo, una era un tratamiento de una, era construir un jardín con cajas registradoras de supermercados y utilizar como parterres las estanterías que vienen en los supermercados, un poco como un jardín contemporáneo si consideramos un supermercado como tal. Pero del proyecto que quiero decir que se dijo que sí, y el que más gustaba era un jardín de proyecto cósmico, de plan cósmico, que son los jardines en los que hay un árbol en el centro, 4 calles, que son los ríos del paraíso, y una serie de parterres y una serie de flores muy características del plan cósmico. Y este jardín, que era el que más gustaba, porque era el único que realmente era un jardín, el resto de las cosas eran cosas con vídeos, con cables y con rollos que la comunidad había aceptado porque sí, insisto. Este jardín lo hacía Ronald Jones, un canadiense, y como todos los proyectos públicos que uno hace, arte público me refiero, hay que defenderlo ante la comunidad para saber si dicen sí o dicen no, si son heterodoxos o son ortodoxos, si afectan o no afectan. Fuimos a defenderlo y expusimos que ese jardín es una reiteración de un lugar que existe, que es el jardín que está entre el crematorio 2 y el lugar de donde se desvestían los presos en el campo de concentración de Auschwitz. Es decir, cuando observamos unas fotos aéreas de campos de concentración, que hace tiempo trabajamos en torno a ellos, apareció un dibujo geométrico que es que se construyó un jardín en un campo de concentración, no solo en uno, sino en todos, dado que Himmler dijo que una de las ocupaciones como penalización a la que se podía dedicar a los condenados o a los recluidos en los campos de concentración era la jardinería, porque dice Himmler, camino de la muerte, e incluso un judío puede ver un fragmento del paraíso. Eso nos llevó a estudiar lo que era la jardinería en los campos de concentración, y realmente el jardín es una promesa de felicidad, es la infancia, es el paraíso del que fuimos expulsados todos, es el lugar de la promesa de la belleza ideal en Schiller, en toda la gran ideología de la estética idealista, pero aquel estaba en el seno del infierno. Y cuando lo planteamos y estuvimos argumentando sobre qué significaba hacer hoy una reproducción como una obra gráfica, de la misma forma que hace Don Herbert o hace Albacete, una obra gráfica que es imprimir una serigrafía, imaginemos que tomamos por serigrafía el jardín de Auschwitz y lo llevamos a distintas partes del mundo para que se piense qué hacía un jardín en el seno de un campo de concentración y qué tipo de fractura mete en nuestra memoria. Y nos dijo, que ahí dijo la institución no, nos dijo para mi sorpresa el alcalde de Sirrishamn en el sur de Suecia, señores, me dijo, es usted muy enfático y se explica bien y da gusto lo que nos ha contado, pero hay un error, es que Auschwitz es una ficción histórica. Ese decir no de esa manera, pensé que era un momento, algo que no sabía de dónde venía. Y le dije, bueno, no es una ficción histórica, es un campo de concentración donde fueron asesinados muchos judíos. Y me dijo, no, no, usted no conoce la polémica de los historiadores, lamentablemente tendremos que volver a citar con bibliografía. Y yo, casi muy sobrado, aparecí con libros sobre la historia alemana y sobre los campos de concentración, cuando vi que él en la mesa del consistorial tenía una verdadera barricada de libros de historia del arte, alemanes y no alemanes, que muestran que el campo de Auschwitz, que luego ya he leído y leí para este proceso larguísimo, era un centro de tratamiento para enfermos cardíacos respiratorios. Es decir, que no mataron a nadie, sino que eran enfermos que murieron de distintas afecciones. Y en torno a eso hay una gran polémica que alguno conocerá, de la que ha dado cuenta muchas veces Der Spiegel, que es la polémica de los historiadores. Eso nos llevó a que, por ejemplo, se prohibiera, dijera la institución, no en Sirrishamn, nos obligaran a ir buscando distintos municipios, en cuatro municipios, en todos ellos nos dijeron que era una ficción histórica a los alcaldes de esos municipios. Y cuando uno le pasa eso, y por ejemplo durante 7 meses viviendo en Suecia, a la hora de bajar a desayunar, por ejemplo, nuestra casera, nuestra ama de la casa, nos bajaba el café y nos lo tiraba sobre la mesa, es decir, nos arrojaba el café, vaciaba la taza sobre la mesa en la que comíamos. Recibimos 4 amenazas de muerte. Al artista Ronald Jones le apalearon 2 veces en la calle. A mí me intentaron pegar sin conseguirlo, dado que tampoco es que fueran ellos muy fuertes, eran más bien impresentables, incluso a pesar de ser vandálicos, y éramos insultados constantemente. Iniciamos un proceso donde, gracias a que la institución dijo no, la obra adquirió un gran compromiso polémico. En Instat nos dijeron que aceptaban la obra, pero que se hiciera en el jardín del museo, en el patio escultural del museo, lo que hubiese supuesto, si lo hubiésemos aceptado, tanto como legitimar la posición de que Auschwitz era una ficción, es decir, que el jardín de Auschwitz era una obra de arte, dado que se encontraba en un museo y todo lo que hay en un museo no pertenece al compromiso polémico. Nos negamos a aceptarlo, con lo cual, ya que yo era indigno, no solamente son unos cabrones que molestan, es que encima no aceptan que se haga. Y solo fue cuando el artista, en una resolución de torsión política o polémica, pidió a un momento lúcido que se analizara las partidas de nacimiento de todas las personas de aquellas comunidades, es decir, de los 4 municipios, se descubrió que muchos de ellos eran familia de procedencia alemana, y se pudo hacer casi una reconstrucción genealógica de algunas personas que tenían vínculos con gente que trabajó en la Gestapo y en las SS. Fue una obra que finalmente se hizo en Istat, porque nosotros llamamos a la Fundación Wiesenthal, Simón Wiesenthal, y se presentaron las gentes de Israel a mostrar la documentación de quiénes eran las personas que se encontraban en esas zonas de Suecia en relación con Alemania, y que nosotros llamamos, yo llamé personalmente a la Academia del Nobel, que me había invitado en otras ocasiones a dar conferencias a Suecia, y ellos, que contemplaban en telediarios, casi diarios, en emisoras radiofónicas, durante 7 meses, una polémica que ocupa prácticamente un cajón así de vídeos y de papeles, que incluso mi mujer me llamaba desde España, porque por el canal internacional parecía yo casi un aspirante a presidente del Parlamento sueco, me dijo, Fernando, no sé si es que cada día eres más gilipollas, pero sales en la tele de una forma sistemática, ¿no? Y después en todas las cadenas del Báltico y de alemanas y los canales internacionales, llamé a Urs Linde, de la Academia del Nobel, que es un hombre que ha hecho la reconstrucción del gran vídeo de Duchamp en tridimensional, y le dije, ¿qué sucede que no tenéis cojones para venir a Sirrishamn? ¿No sabéis que una vez más se abre la batalla por la impostura de un acontecimiento histórico? Me dijo, no, no, déjalo pasar, haz el jardín de los cojones donde te han dicho en el museo, pero no lo remuevas más, que la cosa se pone muy fea, hasta en Suecia, donde parece que todo está pacificado. Y finalmente le dije que o se presentaban ellos, o la Fundación Simón Wiesenthal mostraría los vínculos con el pasado alemán que tenían los propios miembros de la Academia del Nobel. Con lo cual, ante esa posibilidad de remover los cimientos de tan docta institución, se presentaron todos trajeados de pingüino, y bajo la gran presidencia de la Camila Noven decidieron que se hacía al día siguiente el jardín. Pero termino esta anécdota y mi intervención. Los jardineros, casi como una gran argumentación a nuestro favor en este decir no, fueron con todas las plantas a plantarlas al lugar que nos habían dado en el borde de la ciudad, y al bajar las plantas, que ya estaba Ronald Jones feliz después de haber pasado muchas torturas psicológicas, tantas o más que yo, los jardineros los rociaron de gasolina y las prendieron fuego. Con lo cual, ellos mismos montaron una especie de crematorio del jardín de Auschwitz, y nosotros, después de haber pasado el sofoco, pensando que también nos arrojarían a nosotros al fuego para completar aquel acto, plantamos todas aquellas flores calcinadas, y ellos tienen durante 20 años, porque tal es el compromiso al que habían caído, un auténtico, pudiendo tener un jardín de plan cósmico del paraíso, aunque fuera de Auschwitz, tienen un jardín calcinado, es decir, que completaron la obra en una dirección absolutamente coherente. Quiero decir con esto que a veces lo más difícil es encontrar en ese decir sí o en ese decir no, que no es el puramente subjetivo de una abolición, hay que encontrar el lugar en el que hoy, para la heterodoxia o para la ortodoxia, hay que encontrar una confrontación y ser capaz de buscar un compromiso polémico. Y ese compromiso polémico está más allá del esteticismo y la retorización, porque hay momentos en el que la realidad se muestra en su más cruda aspereza. Y eso lo da, diremos, la confrontación, y son azares que la vida muestra. Y solo cuando alguien finalmente se enfrenta, que tiene que ver también con tu posicionamiento previo, surge un decir sí o un decir no. Pero finalmente podemos decir que estamos en sentido extramoral, más allá del decir sí o el decir no, y que puede haber una posibilidad de saber qué posición institucional tienen los discursos y las prácticas. Y yo creo que es ahí donde, si apelamos, por ejemplo, a la posición foucaultiana de sus compromisos polémicos con las prisiones, con las instituciones psiquiátricas o con las formas jurídicas, hay un camino que todavía se mantiene abierto, que es no tanto el decir sí o el decir no, cuanto el de la insurgencia, ¿no? Creo que esa insurgencia, el ser capaz hoy de ser insurgente, es el mantener una cierta capacidad para indignarse y generar indignación. Es decir, es dificilísimo hoy polemizar, porque por más que tú lo seas, nadie está dispuesto a ser provocado. Pero ahí vale más ser insurgente y provocar indignación que ser indigno y provocar apatía. Esto es lo que yo quería decir, ¿no?
Queda dicho. Muy bien, es de agradecer.
Bueno, yo creo que después de este maravilloso discurso, creo que me corresponde a mí, pero creo que se debería dar ya por finalizado el ciclo de los dos próximos días y ir a reflexionar a los Sanfermines, por ejemplo, que es donde mejor se reflexiona sobre este tema. En fin, ahí lo de los Sanfermines, creo que no es oportuno haberlo dicho, pero en fin, ahí me ha podido la tierra patria. Espero que se me comprenda que en esto el fanatismo de la tribu nos lleva a decir dislates, pero sin ánimo, obviamente, de esa observación induce a pensar que podría haber algo de ironía. No había ni la menor. O sea, que entonces sí quisiera dejar claro que esa observación que ha hecho me parece fantástica. Y bueno, yo desde luego espero que, claro, que la gente tendrá palabra, pero a mí me deja sin respuesta. Simplemente me llevaría a pensar. Y desde luego sí apoyar realmente a esa insurgencia, porque eso que ha dicho, pues claro, es una cosa. Me parece que está también pues muy clara. No hay deseo, nadie quiere provocación, nadie quiere planteamiento de problemas. O sea, estamos en una etapa particularmente, yo creo, apática en esta etapa, ¿no? De hecho, pues incluso quienes, basta con citar un grupo de presión de los más, de los que sentimos, porque sentimos más simpatía, un grupo pues como El País, que surgió en su día, y aquí fue, pues por ejemplo, el grupo Prisa, pues removió cimientos, fue crítico en sus comienzos, bastó, ¿no?, con que tomasen el poder para que realmente, yo creo que toda la información vertida a través de sus medios sea una información que yo calificaría de amarilla, ¿eh? De amarilla, porque creo que solamente se salvan las páginas deportivas de estos medios. Creo que sí, afortunadamente les queda el deporte, por eso yo soy lector diario, también tengo que decir que soy lector diario y así lo como una persona que está cogida por la heroína, lo compro y lo leo todos los días. Sí creo que es la parte de deportes la que más se salva, porque incluso cuando quiero compro prensa deportiva, no leo El País, las páginas deportivas, y no llego a leer El Marca. Lo cual, por eso digo que es mejor en páginas deportivas, también sin ironía, ¿eh? O sea, que es donde creo que está muy bien El País y sus medios, ¿no? De hecho, también El Larguero ha desbancado a José María García, ya está a 500.000, o sea, que está en 1.500.000, y el otro está en 1.000.000, y el otro era durante 20 años el número uno y lo ha desbancado. Por eso creo que eso, cuando digamos medios que han surgido, ¿no?, como insurgentes y que han sido críticos, pues digamos han terminado como han terminado, y solamente a los 6 años de encontrar crímenes y bueno, y no solamente crímenes, a mí hace 2 días incluso pues una persona muy afín, ¿no?, del País, pues por haber hecho una mención a que, por ejemplo, la muerte de Antonio Herrero, El País la dio en la página 26, en una noticia bastante breve. Cuando ese señor, que será enemigo visceral por las dos partes, pero es un señor que tiene 2 millones de audiencia. Y entonces, pues cuando se muere Blas Piñar, que no lo puedes poner en las páginas deportivas, aunque te gustaría, ¿no?, hacerle un obituario a lo mejor, pero el rigor de la noticia obliga a ponerlo en primera página. Y entonces, bueno, pues yo hice un comentario breve sobre eso en El Mundo, y me vino una persona indignada. ¿Y por qué dices El País y no dices La Vanguardia, no dices Diario Córdoba? Digo, bueno, y también agradéceme que no haya dicho, por ejemplo, pues que el día que sale la sentencia, en que coincide, como se sabe, ¿no?, en que Mario Conde es condenado a la cárcel con 5 años de prisión, y el mismo día Roldán, con 27 años, habiendo estado, ¿no?, habiendo sido dinero público el que levantó, pues la noticia primera del País es Mario Conde, y la segunda es Roldán. Entonces, bueno, pues eso a mí sí que me creo que crea pues esa situación, ¿no?, de extrema dificultad de que haya debates sobre temas que son los más interesantes, ¿no? Basta con ver, pues bueno, pues todo el tratamiento de los terroríficos GAL, ¿no?, y cómo se han dado las noticias y cómo las estamos, y claro, pero por eso realmente las historias que has contado, pues bueno, yo creo que son, ¿verdad?, sí, no son comparables, porque cada una tiene su identidad y es distinta y es única, pero sí que se mueve en esas ondas de locura y ficción, como son estas criminales, ¿no?
Yo también quisiera hacer una breve referencia, un poco al hilo de alguna pregunta que, después de la intervención de ayer de María Jesús y mía, se suscitó aquí en los pasillos. Lo que me hizo pensar quizás algún punto de nuestra exposición, quizás por la premura de tiempo, pues tal vez no hubiera quedado suficientemente clara o algo. Y es que una palabra que has pronunciado ahora mismo, que es la apatía. Entonces nosotros nos vemos en otro ámbito, tú acabas de hablar de temas muy actuales o de hace muy poco tiempo, y nosotros hablábamos de épocas históricas que ya afortunadamente quedan bastante lejos de la Inquisición y del tiempo en que existió, los años, los siglos en los que existió la Inquisición. Y alguien nos preguntaba, bueno, y sobre esa Inquisición, ¿existía una conformidad en aquella época? Y había que decir que en cierto modo sí, es decir, la mayor parte de la población estaba conforme con que existiera una institución que velaba por la fe de todos, por la salvación del alma de todos. Y entonces existía en cierto modo una conformidad. María Jesús además contó algún caso del momento en que determinados territorios españoles, fue en consecuencia de la guerra de sucesión, pasaron el caso de Gibraltar o el caso de Menorca, pasaron a manos inglesas, y allí se suscitó esa situación, esa polémica de si ahora que no mandaba ya el rey de España, se podía quitar la Inquisición, y la respuesta que hubo fue la de que se mantuviera. Bueno, entonces eso significaba un cierto un conformismo con esa institución, por muy macabra que fuera vista después y desde nuestra perspectiva y demás. Pero eso también nos podía llevar a preguntarnos, bueno, después es abolida la Inquisición, y se podía decir, bueno, pobre gente aquella que tuvo la mala suerte de nacer en otra época distinta, porque lo que se consideraba como un delito ante la Inquisición después dejó de serlo, o por lo menos no fue perseguido como tal. Luego, pobre gente, y había que lamentarlo y tal. Pero eso me lleva también a pensar una cosa. Y hoy estamos disconformes con la justicia que existe y nos encontramos también con la misma situación. Es decir, nos encontramos ante una apatía, porque además había que tener en cuenta una cosa que muchas veces se ignora, y es que ese mecanismo de la Inquisición y ese mecanismo que ayer tuvimos que solamente dar unos apuntes, pues era realmente truculento y todo lo que se quiera, pero una justicia que tenía quizás algo favorable para el pueblo, y es que el pueblo sabía que el que podía caer ante la Inquisición cualquiera, el rico y el pobre, el poderoso y el que no lo era, siempre que hubiera un problema de fe, que en aquel momento era prioritario. Bueno, quizás si pensamos en la justicia de hoy, y no quisiera tampoco aquí politizar la cuestión, habría que preguntarse si la justicia de hoy, en ese sentido, es mucho mejor, se ha avanzado mucho en ese sentido con respecto a otras épocas, porque yo dudo mucho de que se pueda decir, evidentemente, ni no existe un procedimiento, o por lo menos no es legal un procedimiento de tortura, como existía entonces, que era un trámite legal, pero yo sigo pensando que la justicia de hoy es muy discriminatoria, y vemos que hay algunos a los que se puede decir que tal vez por una razón de no crear un estigma no pueden ser imputados ante un tribunal. Eso no es discriminación, y sin embargo, ¿qué hay ante esto? Pienso que también existe esa apatía, de manera que en ese sentido podríamos decir se ha evolucionado mucho la historia, va en un sentido determinado, sigue una línea siempre hacia lo mejor, es decir, dejando atrás lo que ha sido malo y yendo hacia lo bueno. Pero algunas veces los que nos movemos en el mundo de la historia pues tenemos que hacer reflexiones muy profundas, es decir, ¿es cierto siempre esto? O a veces es una especie de círculo vicioso que volvemos al punto de partida, y se ha avanzado durante siglos en unas cosas, pero en otras seguimos donde estábamos, lo cual también hace pensar por qué. No sé si alguien tiene respuesta a esto, pero en fin, una reflexión que quería hacer un poco al hilo de lo que ayer se suscitó. Pero es que lo triste es pensar justamente que hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de crear el futuro, de cambiar las cosas que no nos gustan, cosa que no existía antes. Había un poder absoluto y no había que se moviera. Y hoy, sin embargo, teóricamente por lo menos, el poder es...
No es teórico, es muy teórico.
Sí.
Muy teórico. Si hay realmente sujetos que tienen una voluntad y la pueden ejercer, eso... Podríamos hablar ahora y yo estoy realmente últimamente dudando sobre eso.
La pueden ejercer y que sea efectiva.
Sí, sí, sí.
Porque si de alguna manera, por ejemplo, estamos hablando esta mañana del mayo 68, y si te pones a reflexionar con todas esas revoluciones, lo único que han hecho, bueno, lo único, a ver, en gran parte lo que han hecho es acelerar un proceso. La Revolución Francesa se supone que instaura los derechos humanos, pero aquí tienes también la guillotina. Y establece un movimiento de masas hacia la total carencia de propiedad. Y gente que se va a las ciudades a ser esclavos de otra manera. Y cualquiera de esas series de revoluciones del siglo XIX no hacen más que acelerar una serie de procesos de acceso al poder de otra gente. Y no creo que suponga tal vez más libertad, sino que genera otro tipo de poder, y creo que más perfeccionado. Y por eso supongo que el poder ahora está tan difuso, puede decir a la manera de voz, no hay un centro de poder demasiado claro. Entonces por eso la gente no sabe hacia dónde disparar.
Pues si no hay asistencia pública.
Que tú no puedes elaborar en la calle ahora, en una manifestación, un tipo con chistera. No sé, es una cosa bastante... bastante difícil la pregunta.
Ya.
Porque precisamente es, una de las formas de dominación es la incapacidad de pensarlo. Supongo que de ahí su perfeccionamiento. Si tú estás, no sé, en la época de la Inquisición, no puedes pensar de otra manera que esa forma de vivir. A ver, lo puedes hacer, pero es bastante difícil.
Bueno, por amor.
Ya está.
Vamos a ver. Creo que lo que pasa ahora mismo, desde mi punto de vista, es que se está fomentando un individualismo feroz. Están inculcando en las personas la idea de que hay que ser individualista y que hay que buscar la propia satisfacción personal. No se busca nunca el conjunto, nunca se mira hacia el conjunto. Entonces,
¿quién está haciendo
eso? Yo creo que desde el poder. Desde el poder, desde los medios de comunicación, lo que habría que ver es quién es el poder hoy día, que eso sería... Que no estamos hablando del poder político, cuidado. No estamos hablando del poder político, el poder... ¿Quién maneja los hilos? Ese quién podríamos ser todos. Yo me estoy acordando de un caso muy concreto en que el Ayuntamiento de Madrid organizó un... Y voy a decir cómo se llamaba el curso, Se llamaba, literalmente, Curso de Habilidades Sociales para la Mujer. Yo me apunté, y digo, bueno, ¿qué será esto? Casi por pura curiosidad. Podría pensarse que es una cosa global, pues para que las mujeres se sepan desenvolver mejor en la sociedad actual. ¿Qué ocurrió? Pues que allí se enseñaba pues desde una serie de técnicas para relacionarse con los demás, para evitar la depresión, para evitar el cansancio, las relaciones con la pareja. Una de las cosas que se pretendía enseñar allí era algo de lo que se ha estado hablando aquí. Enseñar a decir que no. Hay que aprender a decir que no. Pues curiosamente, a nadie, aparentemente, o a casi nadie de las que estábamos allí, le interesaba aprender a decir que no. Y el curso al final derivó hacia que todas lo que querían era aprender técnicas de relajación. Vamos al individuo otra vez. Lo que yo quiero no es tanto relacionarme con los demás y ser más hábil en mis relaciones con los demás, o convencer a los demás, o ser asertivo con los demás, sino que yo lo que quiero es vivir tranquila y que me dejen tranquila. Y cuando los niños me están dando la lata, o cuando me están bombardeando con el fútbol en la televisión, yo ser capaz de tumbarme, imaginar un sol con los ojos cerrados, respirar profundamente y aprender esa técnica de relajación para yo estar tranquilo.